Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Dios le bendiga, mi amado pueblo. Sí, el pastor venía para acá. ¡Claro que sí! El pastor está contento hoy, feliz, porque había una gente hermosa que estaba esperando este espacio, este momento, y me disculpan 5 minutitos que llegué tarde, pero me regocijo que se estuvieran aguardando ahí, a lo mejor estaban esperando, mira, darán el programa, sí. Para mí es un privilegio el poder compartir con esta gente hermosa, esta radio audiencia, esta gente que está a través de Facebook, que todos los jueves están conectados y que siguen también esta programación de Radio Grito, en todas sus áreas. Qué bueno que usted está conectado a la mejor AM. Usted está conectado a esa emisora y usted está conectado con el Dios de los cielos y la tierra. Así que reciba un caluroso saludo, un abrazo. No se imaginan la alegría que me da poder compartir ustedes en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos maravillosos e inigualables, donde hay una gracia, donde hay un amor, donde hay un perdón, donde hay una restauración, donde hay un Dios que te conoce y que en medio de tu caminar no estás solo. Así que estoy hablando de Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Salvador, el Príncipe de Paz, el Dios inigualable, el que dijo en su palabra que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y hoy una vez más se cumple esa palabra. Así que quiero invitarte a compartir lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que estamos durante la semana. Durante esta semana usted trabaja y tiene muchas agendas que hacer, pero nosotros en nuestra congregación estamos los martes. Los martes tenemos nuestro momento de oración, de intimidad con Dios, de esa búsqueda de oración. A las 7, a las 8 estamos en lo que es el estudio de la palabra, conocer realmente el trasfondo, lo que hay, lo que estamos viviendo y cómo esta palabra nos ministra y nos habla dentro del conocer y estar preparado ante las adversidades y las herramientas que tú y yo tenemos para utilizarlas sabiamente, dirigido a través del Espíritu Santo. Hay un grupo de niños que se reúnen, están a las 7, en la capacitación, en la adoración y en la preparación. Es decir, que esos niños tienen su culto también. Son niños tan reunidos, cantan, adoran, tienen su momento de reflexión y tienen su momento de preparación. Es decir, que están dentro de una capacitación en los tiempos que estamos viviendo. Y nuestros jóvenes, a las 7:30, un grupo de jóvenes hermosos que están en esa búsqueda, en esa convicción, y nos sentimos muy contentos y sabemos que hay muchas congregaciones, que hay jóvenes que aman la obra del Señor, y Dios está preparando a esos jóvenes para que sean luz en medio de este mundo que estamos viviendo, para hablarle y ser testimonio de que los jóvenes cuando tienen a Cristo son unos jóvenes espectaculares. Y los que no tienen a Cristo son espectaculares, pero necesitan a Cristo para que su vida sea diferente, para que ese gozo sea a través del poder del amor de Cristo. Y esos jóvenes necesitan que a través de esa presencia del poder de Dios, sus vidas sean guiadas y bendecidas, y que esos hogares sean sostenidos a través del poder del amor. Te estoy hablando que cuando Cristo está, tu vida es maravillosa. No es que no tengas situaciones, pero vas a tener la dirección, la capacitación, la fortaleza, la sabiduría, la dirección del poder del amor de Cristo en tu corazón. Y veo jóvenes, porque la gente dice que la juventud está perdida. Nuestra juventud no está perdida. Nuestra juventud, Dios los está llamando para que se acerquen al trono de la gracia, donde hay misericordia y un pronto socorro. Ese Dios que ama, perdona, restaura, y que en esta tarde te está diciendo, joven, que Dios te ama, que pueda tomar ese acercarte a Dios, porque Él tiene algo espectacular para ti. Y en el día de hoy estuvimos en nuestro retiro de oración y ayuno, orando, clamando, dándole gracias a Dios y compartiendo una palabra de esperanza de vida. Y mañana como dicen los hermanos de la iglesia, de la congregación, el culto tal vez más esperado, el culto de nuestros niños, ver nuestros niños en ese momento de intimidad, de adoración, de cantar, de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted tiene la oportunidad, si tiene el espacio y puede estar con nosotros, será un privilegio, Iglesia de Defensores de la Fe en Callejones, y se puede gozar en el nombre del Señor Jesucristo de ese momento tan único y maravilloso. Y el domingo estamos a las 10 de la mañana. Tenemos un retiro, mi amado, un retiro en la iglesia a las 8 de la mañana. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Si usted tiene la oportunidad de estar con nosotros en ese retiro, vamos a estar orando, clamando. Y vamos a tener un recurso, la hermana Toledo, nombre ahora mismo no me acuerdo de ella, pero una mujer dirigida a través del poder del Espíritu Santo. Si tiene la oportunidad de estar con nosotros, será un privilegio. Así que queremos compartir una palabra de esperanza y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Y queremos hablar de un texto conforme la palabra nos invita, que nos acerquemos considerando lo que dice en Mateo capítulo 3. Y queremos leer unos cuantos versículos de ese capítulo 3 y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel que de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era de langosta y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñará a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por este momento tan único e inigualable, Señor, que nos has permitido en el día de hoy, Señor, estar ante esta hermosa radioaudiencia, conectados y esperanzados, Señor, que tú eres la palabra de vida y de esperanza en medio de los tiempos. Señor, estamos en tus manos, Señor. Estamos confiando, Padre, que tu perfecta voluntad sea en el corazón nuestro y de esta hermosa radioaudiencia. Lo creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, en esta hermosa tarde, este texto que me habla de este hombre, hay un ángel, fíjese, hay un ángel que le anuncia a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que iban a tener un hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando viene esa noticia, tal vez esperanzadora, de que viene un hijo. Y no solamente que viene un hijo, es que este le dice cómo sería su nombre, cuál sería el nombre que le van a poner. Que significa: Jehová es bondadoso. Cuando tú dices: wow, Jehová es bondadoso, es porque Dios tiene una atención maravillosa. Y dentro de su amor ha puesto una atención sobre aquel hombre en aquel tiempo para que sea un mensajero, un emisario, un portavoz de un mensaje de esperanza en aquellos tiempos, como hoy Dios ha levantado hombres con la autoridad en la investidura del mensaje transformador y restaurador a través del Evangelio de Jesucristo. Este Dios maravilloso que se devela en la vida de este hombre y le habla y le dice, porque el hijo que tendría, el hijo tendría un ministerio muy importante en los planes de Dios. Tendrá que abstenerse de cosas que sean dañinas, perjudiciales, que sean intoxicantes y que probablemente que fuera nazareno, que no se cortara el pelo. Y sería algo importante, lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. La palabra proclamada por aquel ángel era la palabra que venía de lo alto y de lo sublime. Una palabra establecida con un pacto de una relación con un hombre que levantaría en un tiempo necesario. Dios está levantando hombres y mujeres en estos tiempos para que proclamen la verdadera palabra de Dios, para que proclamen el Evangelio de Jesucristo, para que proclamen que es un Jesucristo que sana, que restaura, que perdona y que salva a esta humanidad. ¿Qué es el propósito que Él vino? A buscar lo que se había perdido. Juan venía de una línea sacerdotal y tenía un ministerio profético de hacer volver a los israelitas a Dios. Es decir, volver a reconciliar a aquellas familias que estaban distantes, aquellos judíos, aquellos israelitas que estaban distantes, que estaban esparcidos, que tal vez estaban viviendo conforme a lo que ellos entendían, pero no vivían conforme a la voluntad del Señor. Que conforme a lo que decía la ley, hacían conforme a los designios para ellos, pero no tenían amor, no había empatía, no había sensibilidad, había escasez de la palabra. Y los que podían llevar el mensaje de la palabra no lo hacían. Es decir, que cada cual se mantuvo en una postura conforme a lo que creían. Y a veces hoy día tal vez estamos viviendo eso, una apostasía. Estamos viendo gente que viven conforme a lo que ellos piensan, pero no se dejan guiar a través del Espíritu Santo y a través de esta hermosa palabra, una palabra de vida y de esperanza que nos restaura y que te hace entender que dentro de tu caminar y tu sentir puede ser el mejor, porque siempre ha sido funcional para ti. Pero te puedo decir que dentro de ese caminar que tú vas, si tú le das el espacio a Dios en tu corazón, si tú permites que el poder del Espíritu Santo entre a tu vida, si tú reconoces quién eres tú en estos tiempos y reconociendo que mis errores y mis decisiones que tal vez han sido equivocadas, hay uno que me perdona y me restaura y me hace una nueva criatura y pone un cántico nuevo, mi caminar no va a ser el mismo. Mi sentir no va a ser el mismo. Las opresiones y las situaciones que puedo estar en mi entorno, puedo estar afianzado y confiado, que es lo que la palabra nos dice en Hebreos 4:16, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia del Señor porque en él hay misericordia y su pronto socorro. O sea, si yo me acerco es porque confío que esa presencia de Dios obrará en su manera maravillosa y que voy a ser atendido de una manera espectacular. Es decir, que aquel hombre que estaba con aquel mensaje de reconciliación para preparar a la gente de la venida del Mesías, le está diciendo, ustedes tienen que entender que ha de venir un Redentor, un Salvador, que viene, que está aquí y que viene con un propósito. Ustedes tienen que estar para que Él obrara a través del poder del Espíritu Santo, así como en Elías, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Es decir, que aún las vestimentas que tenía Elías, que eran de pelo de camello y cinto y cuero y comía langosta y miel silvestre, eran similares a Elías, de cómo vestía y comía. Pero Juan no fue necesariamente, sino que vestía y comía conforme a la costumbre de la gente de esa zona. Es decir, que aquel pueblo que conocía y sabía que había un lugar, que había un momento, pero habían quitado el lugar y el momento que era Dios en sus corazones. Y cuando yo estoy mirando, este hombre está diciendo, hay que preparar el camino. Yo no sé si ustedes han visto cuando están preparando una carretera, porque la carretera tiene un montón de obstáculos, tiene hoyos, hay desplazamiento de terreno, y hay familias que viven un poquito distante o accesibles para la carretera principal. Y a veces es un proyecto en lo que buscar, llevan años esperando que alguien venga y canalice para que ese acceso a ese lugar sea bueno. Y tal vez han se reunido con muchas personas, líderes, personas que han hecho muchas cosas, Pero cuando llega el momento de ejecutar eso, es bien difícil. Y tal vez los que inicialmente empezaron a proponer, a buscar la ayuda para la familia, tal vez vivieron momentos bien difíciles para lograr muchas cosas en su vida. Y tal vez las próximas generaciones fueron los que pudieron tal vez hoy día disfrutar de ese camino. Aquel camino, porque cuando se está hablando de un camino, se está hablando de un acceso. Y cuando estamos hablando de un acceso, es un lugar donde puedas transitar y caminar libremente. Fíjese, la palabra nos enseña, y en el tiempo antiguo, que cuando el rey corría los dominios de donde estaba él, había un grupo de personas que iban delante de él preparando el camino para el rey. Estaban dispuestos. Se veía un boquete, se había un bache, se había una área que no fuera permitida o de libre acceso. ¿Qué hacían ellos? Quitaban esas piedras, rellenaban esos pozos, llenaban aquellos lugares que estaban bajos y los ponían todos a nivel. Entonces, aquella gente que allanaban aquellos lugares peligrosos y enderezaban aquellos caminos que estaban torcidos. ¿Y qué me parece eso? Que todos los preparativos tenían el propósito más seguro y placentero para que su rey, cuando viniera, que el rey encontrara que el camino estaba hecho, que el rey encontrara que aquel camino estaba en conformidad de poder pasar por él y llegar a ese lugar. Pero fíjense cómo son las cosas. Todos los fieles deberían participar de la preparación física y material para su venida. Juan tenía algo importante. Juan tenía una tarea importante, como tú y yo la tenemos. Una encomienda maravillosa e inigualable, en la cual Juan tenía en sus manos, y que fue como aquel emisario que el Señor le dijo: hay algo que delegué en ti. ¿Qué fue lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué fue lo que Dios ha delegado en ti? Y pastor, que yo no soy pastor, no soy evangelista, pero usted tiene un hogar, usted tiene una familia, usted tiene un esposo, tiene unos hijos, usted tiene una nuera, tiene un suegro, una suegra, tiene unos vecinos, en lo cual se te ha delegado, ¿de qué? La tarea muy importante, aunque no como la anterior, pero para preparar, era la tarea que tenía Juan, preparar espiritualmente al pueblo para cuando viniera Jesús. Hoy día hay una encomienda para preparar un pueblo para cuando venga nuestro Mesías por segunda vez. Hay una encomienda para que antes de que Él venga, estemos preparados. Que nuestros caminos torcidos, que todo aquello que hay en nuestra vida, que sabemos que debemos cambiarlo y transformarlo, no por nuestras decisiones, sino guiados a través del poder del Espíritu Santo, puedas entender que hay una experiencia única y maravillosa de un amor eterno en este caminar. Aquel hombre que pudo ver, aquel hombre que entendió que en aquel caminar donde había una llenura, que eso es lo que la palabra nos dice, que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, porque ese hombre podía entender que había una encomienda y él la tomó en realidad de cómo tenemos que tomarla, con la seriedad, con la disciplina, con el compromiso, con la respuesta en agradecimiento al amor eterno que ha tenido Dios con nosotros. Ese amor eterno que Dios te conoce, que tal vez en tu área de trabajo tú llegas y para ti no es fácil. Tal vez tú estás en tu área de trabajo y quisieras estar en tu casa, por las razones que sea. Tal vez vas de camino para el trabajo y dices: no quisiera el trabajo porque estoy desanimado, estoy deprimido. Y yo me llego al trabajo y quisiera, me frustro y lloro. Y cuando voy en el carro y cuando vengo de regreso, no quisiera llegar a casa porque hay tantas situaciones. O cuando llego a casa, me encuentro con una realidad de que mi esposa, mi esposo, mi hijo, o mi suegra, o mi papá, está en un hospital o está encamado. Y me duele, porque para mí es una persona espectacular y maravillosa. Y está en un proceso que no queremos pasar. Es un proceso que trastoca nuestra vida. Es un proceso que lastima. Pero cuando tú, como hombre y mujer de Dios, que puedes entender que Dios te ha llamado en este momento para que tú le hables a tu familia, para que tú seas un fiel testimonio de la grandeza del poder de Dios en ti, que la gente vea en ti la transformación del poder del amor de Dios y que puedas recibir esa presencia espectacular del amor de Cristo a través de recibir a Jesucristo como Salvador, y que ese Espíritu Santo va a morar en ti. y que tu caminar y tu pensar y sentir va a ser distinto. No te estoy diciendo que tus problemas se van a terminar. No te estoy diciendo que vas a ser sano. Pero sí te estoy diciendo que hay una garantía de una presencia que alumbrará tu camino. Que habrá una presencia de un Dios maravilloso que te está diciendo, voy a estar contigo. Ese mensaje que te estoy diciendo, ese mensaje de esperanza, ese era el mensaje que Juan el Bautista estaba llevando a aquel pueblo. Un pueblo duro, difícil, un pueblo que todavía estaban arraigados y viviendo bajo la opresión del pueblo romano. Un pueblo que tenían sobre 613 leyes y normativas y reglamentos y cosas, pero no lo cumplían. Y el Señor simplemente, había unos 10 mandamientos, le dijo, te los voy a resumir en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples con esas dos cosas, cumpliste con el propósito y el designio del Señor. En todo eso hay amor, hay perdón, hay restauración, hay transformación. Hay una vida inigualable para ti. Es la manera de Dios hablarte en esta tarde, porque le puse por tema, Cristo viene pronto. Pastor, pero eso cuánto están diciendo, hace 2000 y pico de años que están diciendo que Cristo viene pronto, claro que sí. Pero Cristo puede venir para ti hoy, porque tú y yo estamos prestados aquí. No vivimos bajo el miedo, ni el temor, ni la incertidumbre. Pero bien Pablo lo pudo haber dicho de una manera tan magistral y tan maravillosa como él lo dijo. Sea que vivamos o moramos, somos del Señor. La convicción de que el Dios que había tocado su corazón lo había transformado. Y ese es el Dios que hoy yo te presento. Es el Dios que yo quiero que tú conozcas. O es el Dios que tú conociste, pero por alguna razón, diversas situaciones en tu vida, estás distanciado. Tal vez estás molesto, porque tal vez alguien te trató mal, porque tal vez obraron mal contigo, o hicieron algún comentario que te trastocó tu vida y te lastimó y estás lacerado. Y tal vez quisiera reponer o cambiar o hacer algo, pero sabes que todavía hay un corazón lastimado, hay un corazón herido, hay un sentir de que, válgame, yo me acuerdo que yo desde jovencito en la iglesia tocaba la guitarra, la batería, o cantaba, o era ujiero, o tantas cosas que hacía. Pero hoy estás viviendo de lo que hacías. ¿Y qué es lo que puedes hacer hoy? Abrir tu corazón y decirle, Señor, yo vengo delante de ti porque reconozco que mi vida no ha sido fácil. Y he estado durante tantos años luchando y peleando con mis propias fuerzas. Pero necesito tu redención, necesito tu perdón, necesito ser amado por ti, necesito ser restaurado, necesito que mi vida cambie. Aquel rey que recorría por aquellos caminos, porque había una gente que estaban preparando el camino. Aquel rey que vino a esta tierra, que anduvo por estos caminos. Y no estamos hablando de que nosotros preparemos un camino para que él camine, sino preparando el camino espiritual. Porque el camino es él. La verdad y la vida, y a través de Jesucristo, nosotros podremos llegar al Padre. Pero para yo llegar al Padre, tengo que reconocer quién soy yo. Para yo reconocer al Padre, tengo que ver, como dice en el mensaje de Juan, que para preparar el camino incluye varias cosas. El arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace el arrepentimiento? Cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco, cuando hay ese arrepentimiento, que produce confesión de pecados. Que yo puedo confesar. No es que usted se vaya donde una persona a confesarle sus pecados. No es que venga donde mí a confesarme mis pecados. Es que usted vaya delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y te presente donde Él. Y te vayas a solas. Y le puedes decir, Señor, yo he pecado. Mira cómo es mi vida. Tal vez puede decir, yo soy un desastre. Tal vez soy la persona no querida y no estimada por mucho. Pero yo he escuchado que en ti hay perdón, hay gracia y hay restauración. Y que tú quitas mis pecados y me limpias con tu sangre. Y que tomas esos pecados y te olvidas de ellos y los tiras a lo profundo de la mar. Y que hay un nombre, que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y que hay un libro en el cual mi nombre es escrito si yo reconozco que soy un pecador arrepentido. Y reconozco que tú eres mi Salvador. Y reconozco que en ti hay vida eterna. y que renuncio a todo lo que ha sido mi vida y quiero que tú entres a morar en mí a través de tu Espíritu Santo. O sea, cuando hay ese arrepentimiento de corazón, entonces hay dentro de que hay una demanda de fruto para comprobar que en forma visible lo genuino del arrepentimiento. Hay algo que sale en ti, este espectacular. Ese fruto que sale de ti. Ese fruto de amor, de comprensión. Ese fruto de esperanza de vida. Ese fruto que te hace entender que eres una persona que comprende, que entiende, que ama, que perdona. Que ya no te ven como aquella persona agresiva, hostil. Que no te ven como aquella persona maldiciente. Sino te ven como una persona transformadora. Porque entonces en ti lo que sale es, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué ha salido de la abundancia de tu corazón? ¿Qué ha salido dentro de ti lo que ha sido toda tu vida? Y lo has querido dejar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque lo has hecho con tu fuerza. Porque lo has hecho con tu sentir. Porque lo has hecho con ese sentir único y maravilloso que piensas que está bien. Pero si tú vienes a Cristo con ese genuino arrepentimiento, hay dentro de que cuando hay una advertencia contra tu presunción, tú eres inocente tanto y cuanto te demuestre lo contrario. Pero aquí tú no es que si tú eres, no, es que somos pecadores. No hay ninguno justo, solamente el uno justo es el Señor. Y que hay un juicio de parte de Dios. Mi presunción es lo que yo pienso, no, es que yo entiendo que si Cristo no le ha aceptado y no reconozco en mi vida lo que es Él, va a venir un momento de un juicio. Y en el juicio no se va a develar lo que va a decir el vecino, lo que va a decir el pastor, ni el sacerdote, ni el obispo. Será donde se abrirá ese libro. Ese libro dirá lo que está escrito. Donde lo que hiciste es que nadie lo vio, que lo tienes atesorado en tu corazón. Pero es tiempo de enterrarlo, entregárselo al Señor, sacarlo de ti y decirle: Señor, estoy aquí. Necesito ser perdonado. Porque el perdón, el pecado es como esa carga que llevas sobre tus hombros. Y tal vez en el momento no piensas, pero te da intranquilidad, te crea incertidumbre, no duermes. Hay gente que dice: a mí no me preocupa, yo duermo como un lirón. Yo duermo, pues allá, eso no importa. Eso es lo que tú dices. Pero va a llegar el momento cuando encuentres una realidad de tu vida. Cuando encuentres con una realidad de lo que eres tú, porque vas a sentir un vacío. Y vas a sentir una angustia, una necesidad inigualable. Y solamente yo te invito en esta tarde que nos pueda llamar al 897-3889. 897-1200. Michelle está ahí gustosamente, va a tomar tu información. Michelle, ¿internet está funcionando, Michelle? ¿Está funcionando el...? Amén. Estamos transmitiendo por el WGDL a través de Facebook. Esa gente hermosa. Si quieres llamarnos, mi amado, puedes comunicarte con Michelle. Y en este momentito que vamos a poner una adoración, una alabanza a nuestro Dios. Puedes meditar en esa alabanza. Nos puedes llamar o puedes mandar un mensaje. Porque el que te atiende, te bendice, te restaura, te perdona y te salva. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Amén.
Y las calles solas de...
Hermoso, lo escuchamos con un cántico para muchos que dicen está distante, pero la palabra que me está diciendo ese cántico, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas. Ese momento tan único y maravilloso de que ese Juan estuvo hablando de aquel rey que tuvo la oportunidad de conocerlo, de bautizarlo, de aquel hombre tener un encuentro maravilloso. Y que aquel hombre estaba guiado a través del Espíritu Santo. Y aquel hombre pudo tener una confrontación tal vez, o digamos, un encuentro con aquellos hombres, con aquellos fariseos y aquellos saduceos, que eran los que supuestamente conocían, establecían las leyes, los que estaban estableciendo unas cosas, y que venían donde aquel momento, donde este hombre recorría por todos aquellos lugares, y hablaba de aquel genuino arrepentimiento que había en la, que tenía que haber. Por todo aquel derredor, ¿sabe? Él no se estableció en un solo punto. Él corrió una región tan grande, tan amplia, para llevar ese mensaje tan espectacular. Iba a diferentes lugares. Pero tal vez tú y yo no tengamos la oportunidad de movernos a áreas amplias. Pero cerca de ti, en tu entorno, hay gente que necesitan o ha escuchado y que necesitan escuchar de la esperanza de vida en Cristo. Y a veces pensamos que la respuesta va a ser negativa, o nos va a decir no queremos saber nada, o simplemente no lo voy a hacer porque me da vergüenza. Ay, es que no sé qué decir, y yo no tengo palabra, no tengo esa fluidez. Todos estamos en un aprendizaje. Todos estamos en una enseñanza. Y la enseñanza es la capacitación y la búsqueda y la entrega de tu parte, como la tuvo el Señor incondicionalmente para con nosotros, que no escatimó. Quiere decir que si no escatimó, es porque tú eres valoroso, porque tú eres importante para Él, porque tú eres una creación espectacular y que tú estás prestado por un tiempo aquí. Y qué mejor que tú puedas disfrutar de tu vida de una manera maravillosa a través de reconocer que estás arrastrando muchas cadenas de cansancio, de desesperación, de angustia, de desolación. Y que hoy esas cadenas, toda esa opresión, todas esas cosas, le digas: Señor, vengo ante ti y quiero ser libre. Vengo ante ti y quiero ser tocado y transformado. Porque nosotros quisiéramos que toda nuestra familia le sirviera al Señor. Hay algunos que le sirven, hay otros que no le sirven. Hay gente que amamos y vemos que son unas personas espectaculares. Una gente que son un digno ejemplo en la sociedad. Pero eso no te da una garantía de lo que es la salvación. Hay gente que dicen: ah, ese ni le tira piedra al guardia, eso es muy bueno, tremendo ser humano, una persona que eso se da, y eso por las obras no te vas a salvar. Nosotros nos salvamos cuando reconocemos y nos arrepentimos de mis pecados, de lo que soy yo. Porque a veces tenemos una formación de muchos años. Esta mañana yo hablaba, comenté algo de eso. Nuestra formación, esa formación que tenemos nosotros, que fue durante nuestra niñez, que fue lo que aprendimos, los sinsabores, las situaciones duras y difíciles que te marcaron, que tal vez te puso de la forma como tú eres, que tal vez eres muy temperamental, o eres muy hostil, o eres diferentes formas. Y tienes una formación que lo que tú aprendiste, lo que te digan, lo que tú digas, y punto, y se acabó, y no puedes reconocer, y no puedes admitir cuando tienes un error. Entonces, venimos desde pequeños llevando una formación que tal vez en un momento dado fue lo que nos ofrecieron o nos enseñaron. Pero llevamos una vida donde podemos cambiar eso. Y cuando yo te menciono ahorita lo que decía Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente, es porque este hombre que está aquí, Juan, le estaba diciendo a aquel pueblo: tú tienes que acercarte y buscar. Entonces estaban aquella gente que eran los fariseos y los saduceos, que le decían que era una generación de víboras, que lo que están buscando es para hacer daño, para morder, para lastimar, pero no producen nada. Pero aún así, ¿a quién le iba a enseñar cuando viniera la ira venidera? Cuando viniera el juicio, cuando hoy se le está proclamando una palabra de arrepentimiento. Si hoy se le está dando la oportunidad de que reconozca de lo que tú eres y lo que soy yo, y que tenemos que venir delante de Él, y que podamos ser esa gente, que podamos ser un fiel testimonio de la grandeza y la transformación del poder del amor de Cristo. ¿Sabe? Eso es lo que nos lleva al día de hoy, de que tenemos que evaluarnos, que hacer una retrospección y evaluarnos realmente quiénes somos. Si realmente podemos acercarnos. Sí, la invitación es para todos. Aquí no es porque tú eres, no, a veces nosotros mismos cerramos las puertas. El llamado es para todos. El Señor llama, llama por su nombre. Él llama y te llama en esta hermosa mañana. Por eso el salmista puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo reconozco que hay uno que me ama y que me va a atender y que va a tener una atención maravillosa, yo me acerco confiado. Y ese es el pastor por excelencia, que es Jesucristo. Y eso es lo que estaba diciéndole Juan el Bautista a aquella gente. Necesitan dirección. Necesitan reconocer. Necesitan saber que tu formación y tu estructura necesita ser transformada. Necesita esa vasija ser rota por el alfarero. Y si tú le permites y reconoces lo que es tu vida y vienes a los pies del maestro, tu vida va a cambiar. Y tal vez ese hombre, la forma que tenía de hablarlo, tal vez la forma de su vestimenta, tal vez lo que alimentaba, tal vez le dirían la gente: eso es un loco, porque piensa que el evangelio es loco. No, eso no es loco, será locura para muchos, pero para nosotros es poder de lo alto. Es la redención, que Cristo vino y que Jesucristo viene una segunda vez, y que viene con su poder y gloria. Pero cuando Él venga ya no habrá oportunidad. Tiene que ser antes de que pase ese momento o que partamos de esta tierra. Por eso ese mensaje que te estoy hablando es un mensaje de esperanza de vida. Es un mensaje de salvación. Es el mensaje que te están diciendo, ¿estás preparado? Ahora mismo, ¿cuántas eventualidades? Estamos hablando de las estructuras, que si las columnas, que si el varillaje, que si el cemento, que si cómo tiene que estar construida, que para resistir dentro de, si la estructura es estremecida, pues que el daño, por lo menos la estructura sostenga y no se desborone y puedas por lo menos salvaguardar tu vida. Y a veces estamos pensando en la estructura de nuestra vida y pensamos que estamos haciendo nuestra vida como pensamos que debe estar fortalecida ante los eventos. Tal vez tú hiciste tu casa, ¿no? Le hice en cemento armado o lo hice de tal forma, sobre la roca. Y cuando a veces menos pensamos, hubo otra falla y la estructura se dañó, colapsó y no funcionó. Nuestra vida, nuestro ser, lo que somos nosotros, tiene que estar formado bajo el fundamento de Cristo, que es la zapata que tú y yo tenemos que tener, que es la presencia del poder del amor de Cristo en este caminar. Ese momento único y maravilloso que Dios está atendiendo a esos muchachos allá de Moca, Jesús Negrón, esa gente hermosa que trabaja allá, que son como 400 y pico de gente hermosa que está allí. Hay un Dios que les ama a ustedes como son, y a esta hermosa radio audiencia, y a esta gente hermosa que nos está viendo a través de Facebook, que hay un Dios que tiene una gracia para contigo. O sea, yo no te estoy diciendo que podemos vivir mejor si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tenemos que reconocerlo. Y el mismo ese Juan que le está hablando, y ese mismo Juan que habla en la palabra, y ese mismo la palabra que nos habla de toda la vivencia, de tu estructura. Si tu estructura no está bajo el fundamento de Cristo, cualquier viento, cualquier situación va a ser devastador para ti. Y aún dentro de tu vida y dentro de la peor noticia que pueda haber, que pueda ser tu salud, que te diga la ciencia, estás irremediablemente, estás desahuciado, no hay nada que se pueda hacer por ti. Solamente te quedan 2 o 3 días de vida, una semana, un año, te queda qué sé yo qué. Eso es lo que dice el hombre. Pero tal vez este cuerpo se deteriora, pero mi alma se renueva cada mes en mi Salvador, en Jesucristo el Señor. Yo quisiera vivir tantos años, pero tu cuerpo aguantará 10 años más, 20, 30, 40 años más. Tendremos la misma fuerza. Podremos subir las escaleras, podremos majarnos los zapatitos. Y a veces pensamos que por tener muchos años de vida vamos a disfrutar más. Y qué mejor que tú puedas disfrutar el tiempo que hoy, no mañana, ni el de ayer, porque ya el de ayer pasó. Hoy, este día, este ratito que Dios me dio a hablar con esta gente hermosa, que tú puedes decirle, Señor, yo quiero disfrutar este día y el tiempo que tú me permitas con el mejor, con el único, con el inigualable, con el que me da paz y que yo quiero, necesito esa paz. Entonces, mi estructura tal vez está agrietada y tú buscas al contratista, te dice, no, mira, esa pared hay que tumbarla, hay que tumbar el techo, hay que reforzar aquí, hay que hacer esto. Entonces te buscas una forma de resolver para sostener un poco la casa. Pero Jesucristo no va a venir y te va a poner masilla encima de ti y te va a decir, mira, ya está arreglado. No, Él te va a coger como el alfarero y va a empezar a hacer en ti una vasija nueva. Va a ser en ti una presencia inigualable. Va a haber en ti una visión distinta. Va a poner en ti un cántico nuevo. Que estás en el proceso y te dijeron que no sabías hacer nada. Que el matrimonio, dijiste, ya este matrimonio, en el tribunal nos vemos. Que cuando un momento se pararon en el altar allá y se juraron vida y amor y en las buenas y las malas, pero cuando llegaron las malas, dije, papá, mamita, no lo siento. Hasta aquí las negociaciones. Hasta aquí yo no voy a soportar esto. El vivir bajo la dirección del Señor es entender que tomamos decisiones equivocadas, pero aún así el Señor nos restaura. Y tal vez has pensado de que esa situación de tu matrimonio está afectando a tus hijos, está afectando a una familia, está afectando a un entorno.
y nuestra sociedad está afectada por tantas cosas. Nuestros niños se están enseñando ideología de género, enseñándoles, les quieren enseñar y capacitar a nuestros niños conforme lo que no es el plan de Dios y la educación y la preparación dentro de lo que Dios nos hizo como somos, lo que soy yo un hombre, lo que tú eres una mujer, y con el plan perfecto de que se juntara el hombre y la mujer y se procrearan y tuvieran una familia y se amaran. Pero el enemigo vino a tergiversar. Entonces hay mucha gente que quiere dañar el fundamento de lo que es tu familia, lo que es tu hogar. Y a veces viven bajo lo que ellos entienden que es la razón. Y nosotros, pueblo, tenemos que despertarnos, tenemos que alzar nuestra voz. Y esto no estamos hablando de conflictos, de situaciones de guerra. Tenemos que hacer sentir lo que somos, nuestros valores, nuestros principios, nuestra convicción, que Cristo debe ser el rey de nuestras vidas. Y que no podemos permitir que nuestras familias sean destruidas y lastimadas para como se está viviendo hoy día. En Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón, en Cristo hay transformación. Por eso, este llamado que hace este hombre y este llamado que hace esta palabra para ti en la tarde de hoy, es que hay un Dios que está pronto por venir. Y a ese mismo que le dijo, mire lo que le dijo. Le dice a ellos, pensad que vosotros mismos que decir, Abraham tenemos por padre, pero yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Nosotros somos herederos de Abraham, tenemos del linaje de Abraham. Somos esa gente que viene de Abraham. Pero no es que tú seas de allá, es que de aún de esas piedras, donde no hay esperanza y vida, el Señor puede levantar gente. Señor, donde no hay vida, Señor, hay vida. Donde hay un pueblo que está levantado y donde hay un pueblo que está dormido, el Señor está diciendo, hoy te levanta bajo el poder de su amor. Hoy eres restaurado, perdonado. Pero no puedes vivir bajo la incertidumbre de tu pasado, de las raíces de la injusticia que has vivido. Entonces ve un pueblo que está afectado emocionalmente, que no crece, que no duerme, que no comparte, que vive encerrado en cuatro paredes de la casa, que no se comunica con nadie, no sale para ningún sitio. Yo no quiero saber de Dios porque Dios me falló. ¿Por qué Dios te falló? Porque tal vez, como te dije, la estructura del pasado era lo que yo aprendí que debe ser. Y yo compartí y me daba un poquito de gracia porque a veces nuestros niños, cuando eran pequeños, le daban la rabieta y llegaba al supermercado, llegaba a una tienda y ay, empezaba a tirar contra el piso, empezaba el cantazo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y la gente se pone a mirar a uno y dice, ay, qué padre desconsiderado, ay, qué padre duro y difícil. Entonces se acostumbró que cuando el nene le da una rabieta, el nene tiene que darle lo que fuera. Y tal vez otros padres decían, mire, mete cuatro cantazos, que brinque y salte, que sea que lo que quiera, se le va la pajeta. Pero entonces muchos han crecido con esas situaciones de establecer que cuando yo quiero las cosas, el Señor me tiene que proveer lo que yo quiero y que le quieren dar instrucciones a Dios. No, mi amado pueblo, nosotros tenemos que someter ese orgullo, esa estructura, esas raíces, ese andamiaje, ese carácter. Por eso entonces lo que está diciéndole es que por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Lo que no funciona, lo que no sirve, lo que el Señor ha dicho, es tiempo de producir, es tiempo de trabajar. Llegará el momento que llegará el aquel y mirará tanto tiempo, cuánto te di, qué hiciste con los talentos y dones que te di, qué has sido con todo lo que has recibido de parte mía, qué has hecho con todo eso. Decir que si aquel hombre que está hablando, que estaba llegando un momento y dice que será cortado tirando el fuego, será triste, un lloro, un lamento por una eternidad. Y qué mejor que tu eternidad sea con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué mejor que tu eternidad sea con el Cristo de la Gloria. Qué mejor que tu eternidad sea dirigido bajo el poder del amor de Dios. Decir que aquel hombre que está hablando y dice que yo no soy digno de llevar, es digno, más poderoso que yo, no soy digno ni siquiera tocar los calzados, porque aquel hombre es extraordinario, aquel hombre es maravilloso, pero aquel hombre yo bautizo, aquel hombre que viene dice que es más poderoso que yo, y él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará la era
que es la era, el lugar de trabajo, limpiará ese lugar y recogerá todo el trigo del granero, todo aquel fruto que se recogió lo va a buscar. ¿Y quién es ese fruto? Tú, cuando reconoces que Cristo es el Dios de tu vida, cuando tú reconoces la grandeza del poder de Dios en tu vida y lo has aceptado y has tenido. ¿Pero qué va a pasar? Que cuando Él recoge todo eso, cuando Él recoja todo eso y limpie todo eso, buscará y quemará aquella paja, aquello que no produce, aquello que en su momento no dio nada. Y dice que lo echará en un fuego que nunca se apagará. Yo estoy hablando a una gente hermosa. Yo estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo a gente inigualable. Gente que Dios ama y que es momento de acercarse confiadamente al trono de la gracia del Señor. Sonará la trompeta. ¿La escucharás? ¿Estás preparado? ¿Estás confiado? ¿Reconoce la grandeza del poder de Dios en tu vida? ¿Qué te ha detenido en el día de hoy? ¿Qué te ha detenido durante tiempo? Durante todo el tiempo de tu vida. Cristo viene pronto. Hoy puede ser un hermoso momento. Hoy puede ser un momento extraordinario en tu vida. Hoy es un momento de decisión. De decisión para transformar, para ser restaurado, para sentir el consuelo, el aliento y la esperanza del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hermosa tarde, ya estamos a ley de 4 minutitos. Y qué bueno que nos está viendo mi amada Sofía. Dios te bendiga, Sofía. Jenny Rodríguez. Dios te bendiga. Yoli Bagué. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta gente hermosa que nos sigue, que en este día reconocen que hay un Dios de amor, de paz, de vivencia y de amor eterno. Aleluya, gracias Michelle. Carmen Muñiz, gracias por salud, gracias vive por sus hijos. Salvador Velázquez, por salud. Quiero que en esta tarde te unas conmigo a esta oración en fe. Su palabra dice, donde hay dos más en su nombre, tú estás aquí. Y lo que pidiera el Padre en mi nombre, tú os darás. Pero vamos a unirnos en fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, delante del trono de tu gracia, hemos proclamado tu palabra, Señor, conforme al designio, Señor, que no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada. Hay un pueblo, Señor, que hoy esa palabra tocará lo más profundo de su alma, tocará lo más profundo de su corazón. Restaurará, sanará, perdonará, salvará, Señor. Y si en esta tarde tal vez alguien no ha llamado, pero que reconoce que tú eres su Salvador, que hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, siente ese sello, sienta la libertad, sienta la paz. Y si hay algún enfermo, Padre, que hoy se levante en el nombre de Jesús. Que ese cuerpo, tejido, órganos, huesos, todo, Padre amado, de la cabeza a los pies, no importa el nombre de la enfermedad, pero Jesucristo tiene el poder y la gloria de hacer una obra maravillosa en ellos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por el privilegio, Padre, que me has dado estando a través de este hermoso momento de compartir la esperanza de vida a un pueblo hermoso. Los pongo en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, mañana tenemos nuestro culto de nuestros niños. Comienza a las 7. Será un privilegio que pueda estar con nosotros. Tenemos un retiro a las 8 de la mañana. Y el domingo estamos nuevamente. Así que esta tarde de esperanza, tarde de regocijo, de alegría, de amor y de paz. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.